AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos sean al boletín informativo de esta hora. Vamos de inmediato con las noticias. Naciones Unidas pidió en una resolución la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Javier Larrondo, líder de la organización Cuban Prisoners Defenders, que presentó los casos ante el organismo internacional.
Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de 7 presos políticos más, informó el director ejecutivo de la organización Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos más de la lista de Prisoners Defenders. Se trata de Aymara Nieto Muñoz, Eliezer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melquis Faure Echevarría, Mitzael Díaz Paseiro y Silverio Portal Contreras.
Tras un largo e intenso proceso que incluyó la petición a las autoridades cubanas de una respuesta sobre cada caso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU decidió adoptar y ratificar una resolución exigiendo la liberación de esos presos políticos y la reparación con indemnización de los daños causados a dichas personas por concluir que fueron injustamente encarceladas.
Así que son 14 los presos políticos que en los últimos 6-8 meses han sido defendidos por Naciones Unidas y han pedido su liberación inmediata.
Cuban Prisoners Defenders resaltó en su informe que este triunfo demuestra que el trabajo con los organismos de defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas sí es efectivo y puede dar resultados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la inminente llegada del verano aumenta la preocupación de los cubanos ante la falta de control del gobierno para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya y contener al mismo tiempo el avance del coronavirus en la isla. Ido Lidia Darias conversó con Moisés Leonardo Rodríguez, residente de Cabañas, Artemisa, sobre la situación en esa parte de la isla.
Te puedo decir que acá en Cabañas en particular, y sé que en el municipio es así, los trabajadores de la campaña, que le decimos la campaña antivectorial, ellos siguen haciendo su trabajo sistemáticamente. A pesar de la pandemia, ellos siguen dedicados a combatir los pocos en las casas, inspeccionar centros de trabajo. Siguen haciendo su trabajo muy bien que lo hacen. Y la prueba es que aquí nunca casi ha habido brotes de este tipo. Pero es preocupante que el día pasado hubo una gran cantidad de mosquitos antes de que ya comenzaran las aguas fuertes y no hemos visto que por ninguna parte se esté fumigando.
Con relación a los pesquisajes para la gente con coronavirus,
ellos se están haciendo de forma sistemática, no se ha abandonado, verdad que todos los días pasan, preguntan, simplemente preguntan y bueno, las personas se piden lo que hay. Ha habido casos en que ha habido sospechas que han remitido personas aquí de la policía, al policía de Cabañas, y por suerte no ha habido casos en nuestro poblado. La gente tiene necesidad de alimentos, de productos de primera necesidad. Y entonces, bueno, las aglomeraciones, la gente se pegan, conversan, no se respeta la cosa del distanciamiento sobre todo. Algunos más que otros sin asobuco, pero fundamentalmente el distanciamiento es que no se cumple. Que si llegó el pan, lo vienen uno arriba del otro. Y entonces, bueno, eso es atentatorio contra la salud de las personas. Ahora, cuando tú buscas el origen de dónde se contaminaron las personas, es corriendo atrás de la comida y de los productos blancos.
Y el Parlamento Europeo, que otorga todos los años el premio Sájarov de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ha dado a conocer un informe en el cual, con una detallada descripción de países y situaciones, denuncia la represión que padecen muchos de los que han recibido el prestigioso reconocimiento. En dicho informe, Cuba y Venezuela aparecen en el sexto y séptimo lugar respectivamente, superados solo por Rusia, China, Irán y Arabia Saudita. En el informe destacan que los cubanos laureados, Guillermo Fariñas, y los miembros de la agrupación Damas de Blanco sufren también frecuentes formas de acoso. A Berta Soler, de las Damas de Blanco, le fue prohibido viajar a Bruselas con motivo del 30 aniversario del premio Sájarov en junio del año 2018, dice el reporte del Parlamento Europeo. Guillermo Fariñas, líder de la oposición cubana, quien recibiera el premio Sájarov en el año 2010, ha pasado años en prisión y ha realizado varias huelgas de hambre. Fue arrestado a principios de febrero del año 2020 por liderar una campaña contra los acuerdos de cooperación de la Unión Europea y Cuba. El ingeniero Tomás Dariaga y este servidor Paul Sfeir nos volvemos a encontrar con ustedes en el próximo boletín informativo. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y, como siempre, estoy aquí junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez y Orlando González Landi de la Fundación Rescate Jurídico para establecer un diálogo franco y abierto con los que luchan dentro de Cuba para que se respeten los derechos humanos. Así que, Santiago, gusto en saludarte y comenzamos.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y para empezar nuestro programa tenemos como nuestro invitado a nuestro amigo de Cuba, de la oposición activa y que está tratando de hacer una unidad de acción con muchas otras organizaciones, nuestro amigo Joel Bravo. Joel, bienvenido a nuestro programa y háblanos un poco de lo que estás haciendo.
Bueno, pues primeramente un saludo para todos ustedes y para todas esas personas que nos están escuchando, mi hermano. Y bueno, este trabajo de la unidad que es la acción, es un trabajo que estamos llevando y lo lanzamos hace bien poco, y ha tenido la aceptación de muchas organizaciones dentro de Cuba, y poco a poco va a ir teniendo la aceptación de todas, porque qué mejor que luchar en la unidad, en la acción, y estar todos unidos para así poder adquirir la ansiada libertad por lo que hemos pasado todos y todo lo que hemos luchado, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que decir y que hay que hacer. Estamos diciendo que vamos a llevar la unidad en acción, pero no solo decirlo de la boca para afuera, como digo yo, sino llevarlo a la práctica. Creo que ahora las condiciones en las que nos encontramos, debido a la pandemia del COVID-19, se nos ha limitado un poco para podernos reunir con otros hermanos de fuera de provincias, de todas las provincias de Cuba, ¿no? Para así poder consolidar esto. Pero bueno, ya mediante que se vaya normalizando toda la situación, creo que lo vamos a poder llevarlo todo a la práctica. Y bueno, lo importante es que todos hasta ahora, muchos, la mayoría, han estado de acuerdo con esta unidad en la acción. Y ese es el objetivo, trabajar todos juntos y no demorar más, no darle más espacio al régimen caso comunista y no demorar más la libertad de Cuba. Creo que ese es un gran paso que hemos dado y bueno, que se vayan sumando todos los que quieran, ¿no? Y los que verdaderamente deseen la libertad y la democracia para Cuba, este es el paso que hay que dar. Todos unidos por la libertad de nuestra patria.
Joel, estoy Orlando, Landy. Estás haciendo muy buen trabajo, mi amigo. Muchas veces se pierde la esperanza en la unidad y tú estás dando precisamente donde hace falta. La unidad que hace falta es la de propósito, que después que seamos libres y democráticos, cada uno escoja su camino, pero estás haciendo un buen trabajo y pedirle a Dios que se te dé este sueño, que se haga realidad. Así que...
Gracias, hermano. Esa es la cuestión de que como decía usted, ahora no tenemos una democracia, ahora no tenemos un país libre, ahora estamos sometidos todos, todo el pueblo de Cuba estamos sometidos bajo el yugo del régimen, de la tiranía Castro comunista. Ahora es el momento de unirnos todos, ahora es el momento de que todos den ese paso y todos trabajar en unidad de acción. Creo que después que ya hemos llevado la libertad, hemos derrocado al régimen, pues bueno, todos tienen su punto de vista, todos tienen sus proyectos políticos, y bueno, cada proyecto, cada organización podrá exponer al pueblo de Cuba lo mejor que ellos crean, y bueno, ahí está el pueblo para poder elegir una vez, por primera vez después del año 59, democráticamente lo que quiere el pueblo de Cuba, y para poder reconstruir la patria destruida que ha destruido el régimen Castro comunista. Esa es la principal acción, y es así como dice usted. Ahora es el momento de unirnos todos. Es un gran paso lo que hemos dado, muchos se han unido, todos se van a ir uniendo poco a poco y bueno, se ha demorado un poquito más, ya digo, por la complejidad que tiene el problema de la pandemia, pero ya normalizándose todo lo vamos a llevar a cabo y estamos esperando también ese estallido social que es muy importante, que lo va a ver dentro de poco también, y hay que trabajar así en lejanía con respecto a la unidad de nación. Ya después se le pondrá sobre la mesa y que el pueblo elija lo que mejor quiere para el país.
Bueno, una vez más tiene nuestro apoyo y en lo que podamos apoyarte, ahí nos tiene en función de bien de Cuba. Aquí Santiago quería decir algo.
Óyeme, ¿cómo está el problema allá
de la persecución constante a los opositores que tienen familia. ¿Los siguen amenazando con las familias?
Sí, claro, eso a diario. De hecho, ha incrementado la persecución contra los activistas y defensores de derechos humanos. Ha aumentado la represión, no solo contra los activistas, sino contra el pueblo también en general. Esto es un método que usa el régimen, que lo ha usado durante todos estos años para temorizar y para crear este rol este que ha creado en la masa, en la población. Pero bueno, también es un punto bueno de vista que hemos tenido. El régimen ha incrementado la represión pues por el simple hecho de que está desesperado. Está desesperado y sabe que está en sus días finales y usa esto como represión porque sabe que falta poco para la libertad de Cuba. Y este es el método usado, la represión, la tortura, la coacción a los familiares. A mí mismo me han coaccionado a mi familia para que me aísle y es algo que no ha tenido objetivo la seguridad del Estado. Ningún familiar mío se ha prestado para eso. Ningún familiar mío se ha prestado para así una mañada estrategia del régimen poder llevarme a prisión. Todos me protegen. Por eso es que es bueno que a pesar de que uno sufre toda esta represión, también cree en su familia. Eso es algo que debe ser inteligente por parte de los humanos y sobre todo de nosotros que dirigimos organizaciones. Nosotros tenemos que tener un espacio en nuestro vecino, tenemos que crear buenos vecinos, tenemos que ser buen vecino, como digo yo, y tener un que nos rodee, esos vecinos, pero que nos rodee y que nos quieran de verdad con amor y con cariño para que así no se presten para el juego sucio, la manipulación de la tiranía. Creo que tu mejor respaldo es los vecinos de hoy que rodean. Por eso es que yo trabajo en ese aspecto y bueno, hemos logrado mucho porque así quebramos casi toda la estrategia de estrangulación, de asfixia, de represión que usa el régimen contra nosotros, porque así tenemos a los vecinos de nuestra parte, así tenemos a los más criados a nuestra parte, como es nuestra familia. Creo que eso debería trabajarlo todos los activistas y que eso resulta porque el régimen se maniata ahí a poder estrangular, como digo yo, ya y asfixiar tu economía o todas las salidas que tú tengas, porque si ellos te trabajan, tú no puedes ir a un hospital porque no tienes un dinero para poder comprar un medicamento y entonces cuando un vecino que falta un medicamento ahí se presta a ese vecino y te dice, mira, yo tengo este medicamento y te lo brindas, quiere decir que tú creas ese ambiente afable con tu vecino y vas así quebrando todas esas estrategias del régimen contra nuestros defensores de derechos humanos y en este caso contra la persona de uno mismo.
Joel, trata de mantenerte en el mismo sitio para que no se pierda la señal. Y he visto que en las últimas horas tú has puesto varias denuncias por Facebook, por las redes sociales, y estás hablando de un ensañamiento contra presos comunes que han sido trasladados a diferentes prisiones dentro de Villa Clara en una estrategia de la seguridad del Estado. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, sí, mira, el régimen ha intentado esta arremetida, la está efectuando, ¿no? Contra no solo presos comunes, sino también contra presos políticos. En este caso, el preso político Luis Ricardo Caballero, Arcelio López Rojas, quien fue trasladado hacia la prisión de Nieves Morejón, fuera de su provincia, ya que ellos son de Villa Clara, pero también con presos comunes que a diario nos llaman aquí a la sede del Frente Orlando Zapata Madre, del Movimiento Juventud Despierta, para así denunciar toda esa represión y todas esas condiciones infrahumanas las cuales sufren dentro de las prisiones castrocomunistas. Y ellos las denuncian, nosotros las publicamos, las hacemos públicas y así denunciamos al régimen de todos esos malos tratos que tienen en esas prisiones, de todas esas brutales golpizas que le dan a los internos, a los reos allí en esas prisiones. Y bueno, como estrategia, el régimen ha querido, la seguridad del Estado, mover los presos a diferentes prisiones porque ellos se brindan mi teléfono, ellos dicen, mira, yo conozco el teléfono de fulano de tal, vamos a darle el teléfono de la sede y llamen allí y denuncien esto. Pues entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es mover los presos de prisiones. Los han mandado para Manaca, los han mandado para la prisión del PRE, los han mandado para la prisión de la Pendiente, Guamajal, y así consecutivamente los están moviendo como un tablero de ajedrez. El régimen ha apostado por esto, de mover los internos para que así pierdan el contacto con nuestra sede y así nos puedan denunciar todos los atropellos y todas las crueldades y todas las violaciones de derechos humanos que comete a diario el régimen contra estos presos comunes y también presos políticos. Esto, por eso lo estamos denunciando, porque ha optado por esa estrategia de mover a los presos, silenciarlos, también los han metido en celdas de confinamiento, los han torturado. Mira, ayer en el caso de ayer ya llegaba 5 días en huelga de hambre un preso común, por solamente mandar a alguien que llamara a nuestra sede y denunciara de que los presos que están con padecimientos del COVID-19 o que posiblemente fueran enfermos del COVID-19, los están aislando en celdas de castigo, celdas tapiadas, que solamente ahí van los que disciplinan y cosas así. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Pues se callan, no dicen nada, que tienen fiebre, y esto puede llevar a una propagación de la epidemia del COVID-19, algo que va a ser fatal dentro de las prisiones. Y bueno, esto ellos también, por eso es que están moviendo los presos y toman estas medidas contra ellos.
Bueno, no hablemos ahora solo de los presos políticos que están en las prisiones ahí en Cuba. Tú estás en Santa Clara y hemos visto que tú has colocado fotos en las redes sociales de ancianos ahí en Santa Clara que están sobreviviendo en plena pandemia, recogiendo materia prima en la calle. Cuéntanos cuál es la situación.
Bueno, la situación es bastante delicada con esos ancianos, y que no solo están viviendo recogiendo sus materias primas, también si ven ahí en Facebook, en todas las redes sociales, lo hemos publicado, que se están alimentando de los tanques de basura, que andan sin nasabuco, no andan con medios de protección. Esto es algo que es doloroso verlo, ¿no? Y también quisieron ayudar mucho. Nosotros tenemos proyectos sociales que estábamos repartiendo comida cuando empezó la pandemia, y bueno, por condiciones de recursos que no tenemos, pues tuvimos que paralizar ese proyecto que lo nombramos Armando Sosa Fortuny, que recientemente fue asesinado por el régimen dentro de las prisiones Castro Comunistas. Y bueno, ese proyecto social estaba destinado para eso, para ayudar a estos ancianos, para darle alimentación, almuerzo y comida a esos ancianos que nosotros sabemos que andan por las calles de Santa Clara, que no tienen un techo donde enguarecerse de las inclemencias del tiempo, del sol, de la lluvia, y entonces también andan sin medios de protección. Esto es una cuestión que le pertenece al régimen, de poder ayudar a esos ancianos, y sin embargo no los hace, los abandona a su suerte. Y bueno, han sido fatalizados con todo el clima que está habiendo ahora y con toda esta pandemia. Ellos han silenciado, ellos han engañado por mucho tiempo al pueblo cubano, y más ahora en tiempos de COVID, que sabemos todos que todos estos pronósticos que dan de enfermo, todo eso es una falsedad, que lo han manipulado todo, y que hay mucho más enfermos en Cuba, que hay mucho más muertes por COVID-19 en Cuba. Pero bueno, nosotros hemos trabajado en ese punto objetivamente con esos ancianos, en ayudarlos hasta donde podamos, con el recurso que tengamos, y no solo con esos ancianos, sino con madres también desamparadas, que no tienen un apoyo social de la tiranía, porque lo que ha hecho es robarse ese dinero del pueblo, es para un trabajo social, para seguridad social de esas personas que merecen el apoyo de un gobierno, que cuando hubiera un gobierno, porque esto no es un gobierno, esto es una tiranía, esto es una dictadura, porque nunca ha sido elegida por el pueblo de Cuba. Entonces nosotros estamos ayudando hasta donde podamos, pero eso le pertenece ayudar al pueblo, al régimen, y sin embargo no lo hace. Eso es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo con estos ancianos. Hemos visto el caso recientemente de los ancianos que fallecieron en el asilo anciano, como ellos tenían eso atrapado, como ellos tenían eso manipulado y silenciado. Sin embargo, nosotros, por personas que tenemos, que son personas que militan en nuestras organizaciones, que no se saben, que son, trabajan bajo su seudónimo, también tenemos personas que simpatizan con nuestra lucha, pues nos hacen llegar informaciones delicadas, como fue este caso, y lo sacamos a la luz, y vemos después, 24 horas después, que el régimen se presenta en la televisión diciendo del caso de los ancianos, de los ancianos número 3 aquí en la ciudad de Santa Clara, cuando ya nosotros hacíamos más de 24 horas, habíamos ya sacado a la luz lo que verdaderamente estaba pasando ahí, las condiciones infrahumanas que tienen esos ancianos ahí, y ahora el que están remodelando ese hogar, porque las condiciones eran tan pésimas que no había para poder tener a esos ancianos allí, y sin embargo ahora vemos que era ciertamente lo que estábamos diciendo nosotros, y sin embargo el régimen lo ha callado como ha callado miles y cientos de millones de cosas.
El régimen,
esto es lo que está sucediendo, mi hermano, con los ancianos aquí en la región central, y no solo en la región central, sino en toda Cuba.
Joel, sí. Últimamente se ha visto mucho que el pueblo se está desafiando a las autoridades, tanto en las colas como cuando quieren hacer arrestos en las calles, cuando prometen algo que va a haber disponible en la tienda y después se acaba enseguida. ¿Cómo tú ves la posibilidad de que eso siga creciendo y que se convierta en una bola de nieve que acabe con ellos.
Eso es algo favorable a la libertad de Cuba y a la, para la verdadera democracia. Eso es algo que va a venir con crecimiento, como lo está viendo hasta ahora. Hoy va a haber un estallido aquí, ya yo lo dije anteriormente, va a haber un estallido aquí por un abuso de un policía contra un anciano o contra una anciana o contra un joven o contra una persona normal. Y va a haber una represión, va a haber un abuso, y ahí se va a sumar alguien del pueblo a protestar, a apoyar a esa persona reprimida por los órganos del régimen, y ahí se van a sumar 100 más, y cuando 100 más se sumen, se van a sumar 200 más, y porque ellos, ya yo digo, ellos son miles para poder reprimir, nosotros somos millones para contrarrestar esa represión que va a venir, nosotros somos el pueblo. Por eso es que esto es favorable, lo que está sucediendo es favorable a la libertad de Cuba. Eso es favorable porque ya estamos viendo que el pueblo ha perdido el miedo, que el pueblo está perdiendo el miedo y que está saliendo a protestar, está saliendo a pedir libertad y a pedir una verdadera democracia. Y el pueblo está viendo en las redes sociales, tiene su acceso a internet, se ha abierto más a poder cuáles son sus derechos y cuáles son sus reclamaciones que puede hacerle al régimen. Y es por eso que eso se ha incrementado. También por la carencia económica, de la crisis económica por la que actual está pasando el país, sometida por el régimen, que no hay alimentos, no hay medicamentos, hay un sistema de salud desbaratado, hay un sistema de educación que no existe porque ya no hay ni educación, las escuelas cayéndose a pedazos. Entonces, esto lo está viendo el pueblo. ¿Y qué pasa? Hay una juventud como la nuestra que no va a esperar y no va a soportar ni va a permitir que sus hijos pasen por lo que quizás muchos de estos ya mayores de edad han pasado y que en un momento pudieran haberse compartido con el régimen Castro comunista, que hubieran permitido ese tipo de atropello, ¿no? Entonces hay una juventud hoy que es la que se está enfrentando a todos esos abusos. Y ves, como digo, es favorable lo que está sucediendo para la libertad y para un cambio democrático para nuestra isla.
Bueno, en Cuba en este momento se están filtrando muchas noticias internacionales. Y yo quiero hacer un pequeño comentario sobre algo que está pasando muy serio aquí en los Estados Unidos. Aquí unos policías se tomaron el derecho de asesinar miserablemente a un ciudadano negro. ¿Cuál ha sido la reacción? La reacción, primero que nada, es que el principal policía y los otros tres que estaban con ellos han sido causados por asesinato. La reacción del pueblo ha sido de protestas por todas partes de los Estados Unidos, pacíficas, que hasta el presidente de los Estados Unidos apoyó esas demostraciones pacíficas. Por supuesto, se aprovechan siempre los agitadores y los saboteadores, y han tomado la fuerza y han tomado la violencia para echar a perder esas demostraciones pacíficas y esa justicia que se está haciendo en los Estados Unidos, porque esos hombres rompieron la ley, pero van a ir presos. En Cuba, como tú acabas de mencionar, un policía hace lo que le da la gana y a nadie le pasa nada. Esa es la diferencia entre una tiranía y una democracia. Esa es la diferencia donde esos bribones han acabado con la República de Cuba. En los últimos 60 años han roto todas las leyes y todas las constituciones, habidas y por haber, y no le ha pasado nada. Me recuerdo cuando el presidente Nixon hizo algo ilegal que no se, ni siquiera se acercaba a lo que hacen los tiranos de Cuba, y fue destituido como presidente. Tuvo que renunciar. Esa es la forma que funciona una democracia. El presidente Trump ahora tiene que presentarse al pueblo. Si el pueblo apoya la actuación de él, lo reelige. Si no lo apoya, lo quitan. Eso es democracia. Eso es lo que queremos para Cuba.
Y déjame decirte algo. Aquí se está viendo, porque lo primero que ponen las imágenes de la gente quemando. Y en estos momentos hay varias investigaciones abiertas, porque han cogido personas que son del gobierno de Venezuela y del gobierno cubano con pruebas, pagando para incitar a estos vandálicos a hacer todos los hechos estos de quemar y eso. Es decir, el pueblo ha marchado, y incluso, algo muy importante, el 90% de esas manifestaciones están hechas por jóvenes blancos. Tú miras las imágenes y ves, no, que no, que los negros para la calle. No, el pueblo en general, incluyendo la juventud blanca, reclamando el derecho, que una autoridad no puede estar por encima de la ley. Y los actos vandálicos son programados y están siendo investigados. Es decir, que aquí la ley, ni el presidente está por encima de la ley.
Bueno, Landy, Santiago y Joel allá en Cuba, a propósito de lo que estamos hablando, quiero que escuchen un reporte que yo hice sobre la alarma por personas detenidas aquí en las protestas que han admitido recibir pagos de activistas venezolanos y cubanos para crear el caos. Y aunque hay individuos asociados con Venezuela que pagaron viajes a personas a varias ciudades de Estados Unidos para promover el caos, el portavoz de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, nos explicó cómo tratan con los que arrestan. Hemos visto, Álvaro Zabaleta, que ha salido información, por ejemplo, de una dominicana criada en Venezuela y de un chavista que ambos solicitaron asilo político aquí en los Estados Unidos y han participado en las protestas. ¿La información que están recibiendo ustedes es solamente de los arrestados o la gente está identificando a estos delincuentes, a estos que están provocando el caos y se le está dando al FBI y a la policía de Miami la información de quiénes son?
Mira, toda la información de las personas, todas las personas arrestadas, se le hace una investigación de quiénes son, de dónde vienen. Ahora, pero si notamos que una persona en realidad está en conexión o está que es parte de algún tipo de organización reconocida, inmediatamente obviamente se le va a pasar al Homeland Security de Washington, que Washington en sí se le termina pasando a todos los oficiales para que sepan que hay grupos internacionales involucrados.
Bueno, yo sé que toda esa información de estas personas involucradas con el régimen de Venezuela y de Cuba la maneja el FBI, que por cierto admitió información de que hay personas de origen haitiano, hondureño y norteamericano que recibieron pagos de activistas venezolanos y cubanos para crear el caos y ahora enfrentan acusaciones de la Fiscalía Federal de Miami. Pero Álvaro Zabaleta, hay muchos, Álvaro, de los arrestados que han llegado preparados con herramientas especiales e inclusive como unos anillos que se colocan en las manos para romper vidrieras y cosas así, bates preparados para romper. ¿Qué es lo que se ha visto?
No, obviamente, personas que hemos arrestado son personas que investigamos quién lo fundó, quién fue que lo mandó, quién le dio las órdenes. Esta es una organización para nosotros recibir inteligencia, ¿no? Basado en con qué es lo que estamos lidiando, como había dicho. Y eso se lo mandamos, obviamente, a través del Fusion Center, lo mandamos a la Homeland Security de Washington y ellos lo que hacen es se encargan de también mandar esa información al resto del país para que todas las agencias policíacas, obviamente, estén informados con qué es lo que están lidiando. Encima de eso, cuando arrestamos a una persona, la propiedad que está encima obviamente tiene que quedarse con la persona arrestada, pero en el transcurso de hacer ese reviso hemos encontrado los metales que se ponen en las manos para causar más destrucción, hemos visto que también tienen máscaras, quiere decir que ya están preparados para gases lacrimógenos, también han visto que han tenido diferentes tipos de artículos que en realidad están específicamente no para protección sino para hacer daño, y ahí es donde nosotros nos confirman a nuestra teoría de cuáles son las intenciones de ellos. ¿Y por qué digo teoría? La teoría de nosotros es que sabemos que hay muchas personas que la mayoría de las personas del condado de Miami-Dade quieren protestar y quieren protestar de una manera pacífica, quieren protestar de una manera sin violencia para que así su mensaje sea escuchado. Pero sabemos que hay un grupo de personas y un pequeño grupo de personas, por decir como agitadores, que están presentes y muchos de ellos vienen de afuera y vienen simplemente con la agenda de causar caos, destrucción y obviamente violencia. Y por eso es que vemos que cuando la protesta durante el día, uno ve en las imágenes en las televisiones que la protesta durante el día son de cierta manera. Y después cuando llega a las horas de la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, uno se ve que ya el rostro de esa protesta empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ya vienen los agitadores y es cuando ya se van infiltrando dentro del grupo y ahí es donde empieza el desorden, el caos y posiblemente la destrucción. Y por eso es que sabemos que hay un pequeño grupo que está causando esto. Esto no quiere decir que es la mayoría del grupo. La mayoría del grupo no quiere violencia. Inclusive, el domingo se vio que cuando uno de los grupos en Biscayne Boulevard querían entrar a un CVS, ellos querían empezar a destruir ese CVS. Un grupo de los manifestadores se pusieron en una cadena humana y se pararon enfrente del negocio para evitar que le hagan daño al CBS y destruyan ese negocio. Quiere decir, nos confirma que la mayoría de este grupo quiere hacer las cosas debido como debe ser.
Bueno, según lo que se ha informado, las investigaciones a cargo de la Fiscalía de Miami continúan en curso porque al menos dos de las personas detenidas en estas protestas del fin de semana se les encontró dinero en efectivo en montos importantes cuyo origen y destino no están establecidos. Y varios de los detenidos admitieron recibir pagos para participar en los disturbios que se registraron en el downtown de Miami entre el viernes y el sábado. Las autoridades están tratando de establecer si estas personas que realizaron los pagos para promover los disturbios tienen lazos con agencias de inteligencia extranjera, tanto de Venezuela como de Cuba. Ahora, Joel, después de escuchar esto, ¿qué puedes decirnos?
Bueno, sí, mira, a pesar de que el régimen castrocomunista distorsiona toda esa información al pueblo de Cuba, claro, sabemos mucho que estamos bien actualizados de lo que está sucediendo. Sabemos que nada más que ocurrió ese asesinato por parte de estos oficiales de la policía, pues bueno, fueron arrestados. Sabemos todo que un país democrático como Estados Unidos, sabemos de que ha actuado a favor del pueblo y que hemos visto protestas pacíficas. Grupos de izquierda, ya bien, como decía, bien financiados por China, por Rusia, por Cuba.
Eso no es como izquierda ni la derecha. Esos son delincuentes y saboteadores.
Así mismo son. ¿Qué es lo que buscan? Desestabilizar para ahora recientemente las elecciones de Estados Unidos, pues bueno, por querer sacar a que no salga electo el presidente Donald Trump, cuando ha sido una pieza clave llevando la democracia en Latinoamérica, lo cual ha sido Latinoamérica llevada por el régimen castrocomunista, el comunismo a Venezuela, a Bolivia, a Brasil, a Ecuador. Hemos visto de que Donald Trump ha sido implacable con el régimen castrocomunista y con el comunismo en América Latina, que está siendo llevando la democracia a estos países. Pues bueno, sabemos que todo esto es una estrategia de estos movimientos de izquierda y ya bien patrocinados, como decía nuestro hermano, por Cuba y Venezuela, que son uno de los más beneficiados de que el presidente Donald Trump no salga electo en estas elecciones que haya, ¿no? Entonces sabemos de que ahora mismo, nada más que cometieron ese delito, pues ya estas personas fueron arrestadas. Aquí, sin embargo, el policía mata a una persona y no va ni preso. Aquí vemos el caso de nuestro hermano Juan Wilfredo Soto García, quien fue golpeado brutalmente en el medio del Parque Santa Clara, y un policía de los que lo golpeó, que lo llevaron la causaron la muerte, pues ninguno está preso, ninguno pagó por la vida de Juan Wilfredo Soto García. Viendo también de esos casos, miles de casos, como fue el caso de Orlando Zapata, que lo dejaron morir en una huelga de hambre. ¿Quién pagó por la muerte de Orlando Zapata? Tamayo, nadie tampoco.
Sí, pero, Joel, asesinado, es importante aclarar algo. Esos crímenes que ha hecho la dictadura no proscriben. Pasarán 1, 10, incluso los años de los fusilamientos en masa. Esos tres jóvenes negros cubanos que fusilaron arbitrariamente en un juicio sumario por llevarse un barco para salir del país, para huir de la tiranía, fueron fusilados impunemente. Eso tiene que llamarse a llevarlo a la justicia. Eso no proscribe. Nosotros no vamos a olvidar. Nosotros tenemos buenos sentimientos y sabemos perdonar, pero esas cosas no proscriben. Esas cosas tienen que responder ante la justicia. Por eso, ante cada abuso, hay que tener evidencia, guardar evidencia, nombre, acciones, testigos. Porque eso sí algún día nos va a servir, no para venganza, pero para una justicia.
Y no un día muy lejos, no un día muy lejos, es un día muy lejano, muy muy cerca, que ya está llegando, que ese día se va a hacer justicia. No es como dice usted, no va a haber venganza, pero sí va a haber justicia para esos hermanos nuestros fusilados, para esos hermanos que han sido asesinados dentro de las prisiones, para muchos que han sido desterrados. No habrá venganza, pero sí va a haber justicia. Dentro de muy poco va a haber justicia para todos sus hermanos nuestros.
Un último mensaje para el pueblo cubano que te escuche.
A cada represión que haga el régimen, la tiranía contra el pueblo de Cuba, pues que den un paso, que como digo yo y como dicen muchos de nuestros hermanos, ellos son miles para reprimir y nosotros somos millones. Nosotros somos la fuerza, nosotros somos el pueblo. Que no tengan miedo de reclamar sus derechos y que no tengan miedo de buscar un futuro mejor y para uno poder reconstruir la patria destrozada que ha dejado el régimen castrocomunista. Que se unan a nuestra lucha y que el tiempo está llegando ya al final para poder tener una patria libre, ¿verdad? Ese es el llamado que quiero hacerle al pueblo de Cuba.
Deseamos tu éxito en tu gestión y aquí estamos. Hay que continuar.
Los mantenemos en contacto.
Un abrazo para ustedes, mi hermano, y un saludo para todos los que nos escuchan.
Muy buenas tardes, Joel Bravo. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
La segunda media hora la vamos a comenzar con nuestro gran amigo, compañero de lucha y representante del exilio de la UPACU, el señor Luis Enrique Ferrer, que queremos que nos explique un poco lo que está pasando después que salió de la cárcel su hermano, que aunque hemos leído la noticia, no hemos tenido la oportunidad de conversar con todas nuestras amistades con esa situación que ha habido en los últimos meses. Bienvenido a nuestro programa nuevamente, Luis Enrique. Encantado de tenerte y es un honor para nosotros que nos hable.
Sí, gracias, Santiago. Un saludo para ti, para Landy, para Carlos y para toda la radio audiencia, en especial para los hermanos que nos escuchan desde Cuba, que muchos de ellos siempre me hablan cuando estoy en el programa con ustedes, que escucharon el programa. Mi hermano, la situación actual en Cuba, y voy a hablar de manera general, aun cuando también toque la parte esta especial de la Unión Patriótica de Cuba y de la gente que más cerca nos toca, es crítica. Estamos en una época donde la dictadura, en medio del miedo que tiene a perder el control, una crisis galopante, la economía por el piso, la gente haciendo colas, decenas de personas, hasta cientos de personas para poder comprar un pedacito de pollo y cosas así. Ellos saben que el descontento popular cada día va en aumento, escalando de una manera increíble, y que eso en un momento dado va a explotar. Y por eso precisamente llevaron a prisión en octubre a José Daniel, por eso han estado reprimiendo a todos los líderes de la UMPACU, pero también a todos los líderes y los miembros de la oposición que se respeta dentro de Cuba, de la oposición real, diferentes grupos que han estado sufriendo una brutal represión, y no solamente una represión como nunca antes, que cada día va en aumento, y los métodos que están empleando, sino también una guerra sucia por parte hasta de supuestos sectores también opositores, tratando de dividir, de desmeritar, de atacar la figura y manchar tanto a José Daniel, a Berta Solé, a Fariña, a Librado, a Feli, es decir, a estos valientes hermanos nuestros que luchan dentro de la isla y que lo están dando el todo por el todo, que no se han ido de Cuba, que siguen enfrentándose a la tiranía, que siguen aguantando la tortura, las detenciones, las golpizas, y siguen predicando con su ejemplo. Y como la dictadura sabe que si ese ejemplo la población en mayoría lo conociera tal y como es, la población iba a estar 100% del lado de ellos. Entonces busca desmeritarlo con estos ataques por las redes sociales, en las calles en Cuba y por diferentes vías, pero lo están haciendo muchas veces desde el punto de vista de supuestos también opositores o cubanos que no son del régimen, para que puedan ser creíbles, ya que a ellos nadie le cree. Debemos recordar la campaña que hicieron ellos desmedida como nunca antes contra un opositor, contra José Daniel cuando estaba encarcelado siendo torturado, y querían dejarlo preso y no liberarlo. Empezaron una campaña tratando de desacreditarlo totalmente por los periódicos principales, el periódico Granma, órgano oficial del partido, por la televisión que controla en su totalidad la dictadura, por las emisoras de radio, por donde quiera. Y así mismo el pueblo no se lo creyó. Y entonces acudieron a estos métodos de coger gente aquí en el exilio, gente que están en Cuba, que dicen que están en contra de la dictadura, para también hacerse eco de estas calumnias y así darle un poquito más de credibilidad a lo que nadie cree. Es decir, la dictadura ha arreciado sus métodos represivos, violentos y crueles, directos contra nuestra gente, pero también ha arreciado los chivatos, los infiltrados o los que se pintan de opositores, de patriotas en el exilio, que no lo son, para que hagan campaña de descrédito en contra de los verdaderos patriotas que dentro y fuera de Cuba están dando todo lo que pueden decir por la libertad de la patria. Y eso lo hacen por una sencilla razón: la dictadura se siente con miedo, acorralada, y saben que están en su etapa final. Saben que el pueblo ya no los quiere, que ya no engañan a nadie, y la única opción que le queda es el terror y sembrar la desunión y la confusión con todas estas campañas sucias y asquerosa que hacen contra los verdaderos patriotas.
Luis Enrique, un hombre como José Daniel Ferrer, hay que admirarlo, porque esa valentía y esa arrogancia en contra de los dictadores, que hay que tenerla. No la tiene mucha gente. Y verdaderamente te felicito por tu hermano. Y me siento orgulloso como cubano de que haya cubanos como él.
Oye, y te repito algo. Lejos de valorar su actitud de ejemplo ante esa dictadura, siempre me gusta recalcar el apoyo incondicional y sin miedo de su esposa e hijos. Yo veía a esa muchacha y lejos de darme lástima, lo que me da era pena conmigo mismo. ¿Cómo es posible que Cuba no se manifieste como esa mujer? Enfrentando una tiranía, no aceptó ningún tipo de chantaje, no le importó que le fueran a tomar medidas represalias contra sus hijos. ¿Verdad que los valores? Él tiene que estar muy orgulloso de esa esposa y esa familia que tiene. En realidad, estuvieron a la altura del momento.
Pero hay una cosa que es real y cierta. Cuando estos valientes cubanos, hombres y mujeres con dignidad, con decoro, capaces de dar la vida antes de dejarse doblegar o traicionar, o salir huyendo porque no aguantan aquella lucha y siguen ahí dando y predicando con su ejemplo, esos valientes cubanos que se levantan merecen todo el respaldo de todos nosotros, sin importar si son o no de nuestra organización. Yo siempre menciono hermanos de otras organizaciones, y se me quedan muchos más por mencionar, porque es que esto es una lucha que no tiene que ver con un movimiento, con un partido opositor o con un grupo de defensa de los derechos humanos. Es una lucha de todos, y cualquier valiente hombre o mujer que se levanta en Cuba, y ahí están las valerosas damas de blanco, y que siguen predicando con su ejemplo, y que no claudican, y que son los que van a llevar la bandera en alto hasta que Cuba tenga la libertad nuevamente, esa gente, estén en el grupo que estén, merecen el respaldo de todas las organizaciones de dentro y fuera de Cuba, porque esa es la manera, nosotros unidos, de empujar el carro de la libertad de Cuba, que está bien, bien cercano ya.
Mira, Luis Enrique, yo me siento muy orgulloso como cubano, porque esta fue una lucha que comenzó al principio de la dictadura, y nosotros no hemos perdido, porque esta lucha la hemos mantenido como en cuatro generaciones ya, y ustedes han tomado en Cuba en este momento la bandera de toda la lucha por 60 años y la continúan con una valentía y una integridad extraordinaria, y lo felicito.
Santiago, el ejemplo dado por las primeras generaciones de cubanos que dieron la vida, que morían frente a un pelotón de fusilamiento gritando libertad y viva Cristo Rey, ese ejemplo es el que ha traído que estas generaciones de hoy continúen luchando. Y lo que están haciendo las generaciones nuestras hoy, si no logramos el fin de la tiranía en cuestión de poco tiempo, es el ejemplo que se predica, el que deja, que va a hacer que nuestra lucha continúe hasta la libertad, y no importa qué generación sea la que la logre. Pero ese gran ejemplo de los cubanos, aquellos primeros dentro y fuera de Cuba, el ejemplo de un exilio de 6 décadas que jamás ha dejado de luchar, un exilio fuerte, poderoso, que siempre ha estado acordándose de su patria, que sufre cuando podía muy bien disfrutar las riquezas que han logrado en una tierra de libertad y prosperidad como los Estados Unidos de América, y no lo han hecho, han estado siempre con la preocupación, con el desvelo por la patria que sufre, y eso, uniendo todas las generaciones de cubanos, es lo que ha traído el día en que estamos, y el miedo que tiene esa tiranía, que no para de reprimir, no porque se siente fuerte, poderosa, no para de reprimir porque saben que si paran un par de meses de reprimir al pueblo cubano, se caen, porque están bien débiles, están acobardados, acorralados, y el pueblo no cree en ellos y le ha perdido el miedo, y la represión brutal es la única arma que le queda para mantener el poder.
Luis Enrique, todos hemos visto, todos hemos visto por la televisión cubana que está saturada de noticias sobre la violencia que actualmente está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Están constantemente criticando el racismo, según ellos, que hay en los Estados Unidos, criticando el abuso policial. Pero Luis Enrique, tú has visto que estén hablando de los atropellos de las fuerzas represivas ahí en Cuba, del racismo que hay en Cuba.
Precisamente lo que tú acabas de mencionar es parte de lo que hace esa dictadura para mantener el poder, haciéndole creer al pueblo cubano que no tiene acceso a internet y que solamente puede ver la televisión de ellos, porque en Cuba no hay otro tipo de televisión que se permita ni prensa. Le tratan de engañar haciéndole creer primero con lo del coronavirus, le hacían creer que aquí en Estados Unidos y en otros países como España la gente se está muriendo de hambre porque no tienen ni para comer, totalmente contraria a la realidad. le están haciendo creer que aquí hay una violencia, un racismo, que aquí matan a la gente en la calle y la dejan tirada, que aquí no, nadie tiene derecho, que aquí no hay libertad, que no se puede salir ni de noche de la casa. Es decir, es una campaña constante para engañar al pueblo, como diciéndole, esto aquí está malo, lo sabemos, pero aquello está peor, así que no traten de cambiar nada, aguanten lo que nosotros le estamos dando. Pero eso se le está acabando porque el pueblo ya no cree en sus mentiras y la gente en su mayoría sabe que todo es una campaña de falsedades y por eso es que precisamente tienen tanto miedo también.
Mira, déjame decirte una cosa, que en este momento que hay una crisis política en los Estados Unidos es cuando uno de verdad puede apreciar lo que es una democracia. Cuatro policías que verdaderamente se les puede decir de birro, que asesinaron vilmente a un negro en la calle. El pueblo hizo muchas demostraciones pacíficas. Hasta el presidente de los Estados Unidos hizo declaraciones en favor de las demostraciones pacíficas. Los cuatro policías que participaron en ese asesinato están presos. Y, por supuesto, unos cuantos delincuentes, unos cuantos maleantes se han aprovechado para hacer violencia no política, violencia para robar.
Así mismo.
Entonces, en lo que ha pasado en los Estados Unidos solamente es una lección para el mundo de lo que es una democracia. En Cuba hacen lo que le da la gana, fusilan al que sea y siguen en el poder por 6 décadas. Aquí, si el pueblo no está de acuerdo con Trump, en las próximas elecciones Trump no sale. Si el pueblo está de acuerdo, Trump vuelve a salir, porque eso es vivir en democracia.
Estamos hablando de una nación que lleva más de 200 años de independencia y jamás ha tenido un dictador. Todos los gobiernos son elegidos por el pueblo y varios gobernantes han tenido que renunciar, y varios políticos también. En Cuba, como usted bien lo dice, han matado, y lo vimos nosotros en las cárceles, lo vimos también en las calles, policías, carceleros, matando a golpe a personas inocentes, por ejemplo, en las prisiones por reclamar asistencia médica a personas enfermas. Se la negaban y cuando la reclamaban, lo sacaban, le daban una mano de palo y lo dejaban esposado en una celda. Al otro día amanecían muertos en una celda de castigo y nadie pagaba eso. Aquí cuatro policías violaron lo que está establecido, esa rodilla en el cuello, en el tórax del hombre que está esposado, tirado en el piso diciendo que no puede respirar, no lo dejan respirar, el hombre muere. Esos policías están detenidos y van a ser juzgados. Pero aquí viene lo otro. Tienen todas las garantías para demostrar su inocencia, cosa que en Cuba tampoco existe.
Exactamente.
Cuando se muestre que son culpables, serán condenados según lo que establecen las leyes de este país. En Cuba, tú no tienes garantía de demostrar tu inocencia cuando el gobierno es quien te acusa. El gobierno te muestra culpable y lo vimos en el caso de José Daniel Ferrer y los otros tres hermanos de un Pacu, y lo vemos en muchos casos de opositores nuestros diariamente, pero también lo vemos en los casos de la población civil que lo acusan por delitos comunes sin prueba y los condenan. Caso los militares asesinan, roban, son mafiosos, atropellan a cualquier cubano y nunca son juzgados. Lo más que hace la dictadura cuando es un escándalo demasiado grande y el pueblo de ese vecindario está revuelto, lo más que hacen es que lo quitan de ahí y lo mandan para otro lugar. Y hay un refrán popular que dice, en Cuba lo del gobierno caen para arriba. Es decir, ese policía mató a alguien en un barrio, el pueblo protesta y lo quitan de ahí y lo mandan para otro pueblo mejor, o hasta le suben los grados y lo acomodan mucho mejor. Esa es la diferencia de una dictadura comunista a una nación democrática como los Estados Unidos de América.
Y como tú mencionas que una democracia que ha sobrevivido más de 200 años, y ahora que estamos hablando de años, nosotros llevamos 60 años en la lucha por la democracia en Cuba. Eso no es nada. Vamos a seguir hasta que ganemos. Esta es una lucha que se empezó y todavía no ha terminado, porque nunca ha habido derrotados. Nosotros nunca nos han derrotado. Nosotros siempre hemos seguido luchando. Es como la guerra en el siglo XIII entre los franceses y los ingleses, que duró 100 años. Si tenemos que luchar 100 años, lucharemos. Aunque yo no esté, los cubanos van a seguir hasta acabar con esa dictadura, que gracias a Dios, espero que sea bien pronto, porque yo quiero regresar a mi patria.
Y otra cosa, hemos hecho estos 60 años de lucha prácticamente solos, porque no hemos pasado de las condenas enérgicas, en conversaciones y en politiquería, pero en realidad hemos estado solos todos estos años, luchando con el silencio cómplice del mundo entero. Y ahí siguen ustedes, de verdad, con el bastón en la mano.
Así mismo, Landy, así mismo. El cubano tiene tanto mérito, el cubano patriota que no ha dejado de luchar a través de todas estas décadas, precisamente por eso, porque no hemos tenido el apoyo de nadie. Los comunistas, hasta el principio de la década del 90, contaron con el apoyo en todos los aspectos de la antigua Unión Soviética y todos los países comunistas que habían en el mundo, no solamente en Europa del Este. Nosotros, el poco apoyo que hemos contado fue de los americanos, y hasta en Bahía de Cochino no hubo ese apoyo, y más bien dejaron solo a los patriotas allí. Y más bien a raíz de la crisis de los misiles, en la década del 60 hubo más bien un acuerdo de la administración americana de aquella época de impedir que los cubanos patriotas desde aquí, desde los Estados Unidos, pudieran hacer una incursión armada para derrocar esa tiranía y devolverle la libertad y la democracia a nuestro pueblo. Y precisamente hasta nuestro mejor aliado ha estado la mayor parte del tiempo más bien frenándonos a los cubanos para que no lográramos la libertad. Por lo tanto, no solamente la hicimos solo, sino que muchas veces, en otras épocas pasadas, nuestros supuestos aliados más bien nos frenaban o hasta obstaculizaban que los cubanos patriotas pudieran liberar a su patria.
Mira, hoy mismo yo escribí algo mío, ¿no?, personal, en Facebook, acudiendo a la memoria y a eso mismo que estamos diciendo, que hemos luchado solo. Aquí, cuando los años, hace mucho, algunas décadas, el siglo pasado, estuvieron luchando por los derechos de los negros en África, cuando la lucha de Mandela, y aquí el pueblo negro americano, incluyendo la mayor parte blancos también, pero luchando por el apartheid, los músicos, todos los artistas, la prensa, se volcó a luchar por el racismo, el apartheid que había en África, y lograron una victoria, incluso canciones bellas, famosas. Y yo me pregunto, hoy me estaba preguntando, ¿qué pasa con el negro cubano? Porque el 85% del opositor cubano en estos momentos es de la raza negra. Y digo, ¿por qué se han olvidado de nuestros negros? De nuestros negros presos políticos, de nuestros negros que han vivido en la peor de las miserias, cuando una revolución los engañó diciendo que iba a luchar por el derecho de los negros a la vida, y lo único que ha hecho ha sido explotarlo y encarcelarlo. Y yo me pregunto, y esa es la pregunta que me hacía hoy, ¿dónde está esa comunidad internacional que a nuestros negros se han olvidado de nuestros negros, que tienen derecho también a vivir en libertad?
Así mismo, y de un pueblo en general que lleva 6 décadas con un mismo gobierno, con una mafia en el poder,
puesto a dedo,
el poder por la fuerza, y nunca le ha permitido al cubano elegir a nadie, ni siquiera tener derecho a expresarse. Por ejemplo, algo que mencionaba Santiago hace un rato, aquí gran parte de la población negra y muchos blancos también y muchos políticos se manifestaron en contra del atropello de estos 4 policías contra este ciudadano de la raza negra en Minnesota. En Cuba ni eso tú puedes hacer. Cuando un policía asesina a un familiar tuyo y reclama por justicia, a ti también te reprimen y hasta te encarcelan para callarte la boca. Es decir, la policía está para proteger al manifestante pacífico, para ayudarlo, como hemos visto con un cubano que encabeza la policía en Houston, que ha salido a las marchas con el pueblo, y otros tantos americanos, blancos y negros, que han salido siendo militares, policías, han salido a marchar con el pueblo, que ha marchado por una injusticia cometida por compañeros de trabajo de ellos. En Cuba no. En Cuba el policía que se atreva a criticar a otro policía que asesinó injustamente a un ciudadano indefenso, lo consideran traidor y lo llevan preso. Y es peor lo que pasa, porque después nadie grita por él, porque nadie sabe lo que le está pasando. Y en el caso del familiar, incluso, que se atreva a reclamar justicia, enfrenta toda la represión de una dictadura completa. Es decir, por eso precisamente que el cubano ha estado luchando por 6 décadas y va a continuar luchando. Santiago lo dijo también hace un rato. Y vamos a lograr el cambio, y va a ser pronto. Y vamos a ir junto a Cuba, Santiago.
Vamos a caminar. Vamos en el mismo barco. Oye, ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa, Luis Enrique, y acuérdate que nosotros siempre estamos abiertos. Cuando quieras hacerlo, no tengo que llamarte tú nos llamas y puedes salir al aire cuando quieras.
Muchísimas gracias, Santiago, un abrazo para ustedes.
Bueno, y nuevamente queremos darle las gracias a nuestros oyentes, tanto en Cuba como en el exilio, por la atención que nos prestan y el apoyo que nos dejan saber que nos escuchan en Cuba.
Muy buenas tardes, en nombre de Orlando González, Landi, Carlos Santana, que nos dirige, y Santiago Álvarez, que les habla, por la Fundación Rescate Jurídico. Pero nuestro programa, La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos, y los esperamos el próximo sábado y domingo, por las ondas amigas de Radio Martín.
Buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.